haciendo una relación de la baja del consejero como si estuviera fuera de la comunidad autónoma, y así que es de agradecer la predisposición de todos ustedes y también del viceconsejero. ¿Hay alguna sustitución? ¿Usted?
Sí, señora presidenta. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curubelo.
Luis Campos sustituye a Esther González.
Por el Grupo Popular, Juan Manuel Casaña sustituye a Manolo Domínguez.
Y Nereida Calero sustituye a Lucas Bravo de la UNA.
El Grupo Socialista sustituye a Omar López por David Godoy y a Jorge González por Manuel Martínez.
Gracias. Pues vamos a comenzar con el orden del día, la comparecencia a solicitud del Grupo Popular al viceconsejero de Obras Públicas sobre el estado de los trámites para implantar una línea marítima de obligación de servicio público entre La Gomera, La Palma y El Hierro. Tiene la palabra por 5 minutos el solicitante de la comparecencia, Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer la presencia del viceconsejero y esperando la pronta recuperación del consejero también. Desde el Partido Popular, pues simplemente agradecemos la presencia y la consideración en un asunto tan importante para mi isla, para la Isla del Hierro, pero también para los habitantes de las islas de La Palma y de La Gomera, de manera directa también, y seguro que también de todos los canarios que creen que un territorio como las Islas Canarias, un territorio fragmentado como el nuestro, en pleno siglo XXI, pues el mar no debe ser una frontera, sino debe ser una barrera que se elimine y que nos una. Para empezar, sí me gustaría comentar que la Isla del Hierro carece de conexiones en igualdad que el resto de los canarios. Y para que lo guarden en su memoria, y no tiene nada que ver con el motivo de esta comparecencia, pues el último vuelo que sale de la isla de Tenerife hacia El Hierro es a las 4:45 de la tarde, por lo que no es en mi caso, que es mi trabajo, sino muchos herreños que tienen que venir a cuestiones médicas, pues tienen que hacer noche normalmente porque no se han ampliado los horarios del aeropuerto, y el último vuelo que sale a la isla del Hierro es a las 4:45. Hasta La Graciosa prácticamente podíamos llegar mucho más tarde, pero El Hierro tiene esa limitación, y ya no les hablo con la conexión en avión con Gran Canaria, que es residual y no tenemos más conexiones, ¿no? Por eso es importante que entre todos nos ayuden para que esto sea una realidad, pues más pronto que tarde, ¿no? La Isla del Hierro, y ya entrando en la intervención, tiene 6 trayectos en barco con Tenerife a la semana. 6 trayectos. Ayer hablaba con el compañero de La Gomera y hablábamos que La Gomera tiene en torno a 10 trayectos aproximadamente diarios, ¿no? Nosotros tenemos 6 trayectos a la semana, nada más. Esas son nuestras conexiones marítimas. No tenemos ningún tipo de conexión más, ni con Gran Canaria, ni con el resto de las islas llamadas verdes. Pues bien, el caso se agrava pues cuando estas conexiones pues limitan el tránsito entre estas islas, entre las islas del Hierro, La Palma o La Gomera, que históricamente han estado conectadas por lazos comerciales, por lazos familiares. Ya en el año 2017, gracias a una iniciativa popular que reunió más de 3.000 firmas en la Isla del Hierro y en la que muchos vecinos se volcaron, tengo que nombrar a la persona que lo inició, a Ignacio, que se movió, pateó y consiguió esas 3.000 firmas y que fueron entregadas en el Cabildo Insular. A raíz de que no fue escuchado la legislatura pasada en el Cabildo Insular, el Partido Popular asumió y presentó una moción en las diferentes instituciones insulares, en el Cabildo, en los ayuntamientos, donde hubo una unanimidad para trasladar al Gobierno de Canarias la necesidad de retomar estas rutas que tan importantes son para el crecimiento económico, socioeconómico y comercial de la Isla del Hierro. También en la Isla La Palma se presentaron sendas mociones, también en el año 2017, en el Cabildo, incluso en el Ayuntamiento de Santa Cruz La Palma, contando también con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. En el 2017 también se presentó una PNL aquí en el Parlamento, en el mismo sentido, en los mismos términos, y contó con el apoyo de todos los grupos políticos. Pero incluso tendríamos que retomar hasta el año 2012, donde de manos de Agustín Padrón también se presentó una PNL que contó con el apoyo de esta Cámara, para los que ya en ese momento estaban aquí. Y es que la conexión marítima con las islas verdes, o con estas islas que están en ese eje occidental, occidental, es importantísimo para nosotros. Y no solo por esas razones comerciales o socioeconómicas, sino también por razones obvias históricas, ¿no? Sobre todo en lo que acontece con la isla de La Palma o incluso con la Gomera, ¿no? Sí me gustaría también recordar que en el primer trimestre de este año 2019, el Cabildo del Hierro adelantó la puesta en marcha de una OSP junto con el Gobierno de Canarias y que era refrendada por la Unión Europea para unir estas islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. El año 2019 está finalizando y los herreños, los palmeros y los gomeros, nos tememos que, como ha pasado con anterioridad, y esto ya es una reivindicación histórica, esto haya caído en el olvido y que sigamos así pues mucho más tiempo, ¿no? Por ello, nuestra petición de comparecencia para conocer el estado de tramitación tras la remisión del informe a la Dirección General de Marina Mercante, que depende del Ministerio de Fomento, para conocer cómo va el avance de esta línea tan importante para los herreños. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Gobierno por tiempo de 10 minutos.
Buenos días, Presidenta. Buenos días, señorías. Respecto a este tema, la línea marítima y la obligación de servicio público entre las islas del Hierro, La Gomera y La Palma, como sabemos, y ya ha expuesto el señor Caseñas, no es la primera vez que viene a la Cámara iniciativas de este tipo. Él ya hizo una introducción de antecedentes, pero yo quisiera puntualizar un poquito cada una de esas proposiciones no de ley. Comenzando por la del 2007, que fue presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y que venía pues a preguntar por el marco regulador de la OSP del Hierro e instaban a hacer uso de nuestras competencias, de las que nos hemos dotado mediante nuestro estatuto, para afrontar este déficit de conectividad que se vive especialmente en la isla del Hierro. Esa PNL fue aprobada por la unanimidad de todos los presentes, pero no se vio plasmada en el desarrollo normativo evidente. Igualmente, en el año 2012, que también dijo el señor Casaña, volvió a instarse una PNL sobre la línea marítima y la obligación de servicio público entre el Hierro y La Palma. Y aquí se venía pues a hablar sobre la cohesión social y la cohesión económica, que es eje director del actual gobierno, y también de la facilidad que se le brindaría a herreños y palmeros. También vuelve a ser aprobada esta PNL por unanimidad de todos los presentes, igual que la PNL que ya en el año 2017 se instó para la línea OSP del Hierro y La Palma, con la novedad de que se incorporó a La Gomera, dando ya pie a lo que era la ruta de las Islas Verdes. También fue aprobada por las PNL, por la unanimidad de los presentes en aquella época. Igualmente ha habido preguntas orales, la última fue en este 2018, sobre las gestiones que se habían hecho en Europa, etcétera, etcétera, y también hay que tener en consideración pues la ley de Islas Verdes, que impulsa el desarrollo turístico de estas islas, y el dictamen, que fue aprobado por unanimidad, de la Comisión de Transporte que hubo el año 2018 y el 2019 fue cuando se presentó, que también estaba el estudio de estas líneas. O sea, que es un tema que se ha debatido. Es cierto que se ha debatido, pero yo creo que hay que pasar ya del debate a la acción. ¿Por qué? Porque de estas PNLs que se han presentado, de esa declaración, de esa necesidad de declarar la OSP, este impulso no se ha visto plasmado en desplazar estas iniciativas que debieran de haber seguido desde el Parlamento a los órganos administrativos, a los centros directores, en este caso la Dirección General de Transporte, para que iniciase el correspondiente expediente que diera cobertura legal a la obligación de servicio público. Asimismo, se habló también del tema de la financiación, si era con fondos propios, fondos FEDER. Lo que está claro es que, en cualquier caso, no puede ser que el gobierno de de Canarias compense el déficit generado en esta OSP, que probablemente será deficitaria, sin que pase los filtros legales tanto de normativa europea como nacional como regional. Y asimismo, si se quiere ir a fondos FEDER, deberán de tener obviamente los criterios que se requieren estos proyectos, que requieren estos programas operativos para que sean financiados. Dicho todo esto, ¿cuál es la conclusión? Pues que en el Servicio de Transporte Marítimo actualmente no consta que estos trámites efectivos, esta acción que he puesto sobre la mesa, se haya llevado a cabo. Esta acción, que es necesaria además para darle cobertura legal, ya que la actividad que estamos ahora realizando en este Gobierno es trabajar en analizar en el primero de los pasos que hay que hacer, que es estudiar las necesidades básicas de comunicación marítima interinsular. No solo en la zona de las Islas Verdes, que ha sido la que menos atención se le puede, o la que menos se ha visto apoyada en este eje interinsular o menos desarrollada, sino también en el resto de las islas. ¿Y por qué es necesario este análisis de las necesidades básicas de transporte marítimo interinsular? Porque es el paso previo para poderlo incluir en el decreto 9/2009. Este decreto es el que recoge el régimen de transporte regular y en sus anexos aquellas líneas que son consideradas necesidades básicas de transporte marítimo. Y casualidad, aparte de todas las PNLs que se han presentado, estas líneas que se están tratando en este tema, en este caso, líneas entre El Hierro y Tenerife, entre El Hierro y La Palma, disculpen, y El Hierro y La Gomera, no figuran como comunicaciones marítimas, con lo cual es el primero de los pasos que habría que haber dado desde el año 2007 que se ha instado. Pero para ello es necesario primero evaluar esas necesidades, que es en el paso que estamos. Una vez que se incluyen en este decreto, o sea, primero hacer los deberes, habría que ya pues ir y estudiar la suficiencia del mercado. Probablemente no lo hará, y ese es el procedimiento que se puede seguir para la OSP del Hierro, que recientemente se ha llevado como autorización provisional al Consejo de Gobierno. Pero claro, ¿en qué estamos? En que ahora mismo una OSP, en el estado en el que encontramos, en esta línea, en esta ruta, no se encuentra contenido en el decreto que debiera darle esa cobertura legal. Y es el paso en el que estamos actualmente en el Gobierno.
Listo, muchas gracias. Pasamos a las intervenciones de los grupos, grupo mixto, tiempo de 3 minutos.
Muy buenos días, señorías. Buenos días, viceconsejero. Viviana Espino, del Grupo Mixto Ciudadanos, que no sabía. Bueno, yo coincido en que hay que pasar a la acción. Es decir, de nada sirve que aprobemos por unanimidad PNLs en estas comisiones o incluso en el Pleno del Parlamento, si luego, aunque todos los grupos estemos de acuerdo en determinadas medidas, si eso luego no se lleva a la práctica. Con lo cual, comparto lo que dice. Es obvio que hay un déficit de conectividad de la isla del Hierro con Tenerife, lo explicaba el diputado Herreño del Partido Popular, también de las islas de La Gomera, de la isla de La Palma, de esas islas entre ellas, y tenemos que trabajar en esa línea en la que, como dices, todos los grupos parlamentarios en esta Cámara han estado de acuerdo hasta ahora. Ciudadanos, que está por primera vez en la Cámara en esta legislatura, también vamos a apoyar esa línea de trabajo. Lo que sí nos preocupa también, que precisamente en el último pleno se habló también de una cuestión clave para mejorar esa conectividad entre las Islas Verdes, bueno, me refiero al último pleno en el que estuvo el consejero, y es el puerto de Fonsalía. Tuvimos un debate sobre ese puerto y también hubo un consenso, una cierta unanimidad de la necesidad de impulsarlo, y sin embargo en los presupuestos del año que viene no aparece ninguna partida para ese puerto. Sabemos que hubo un informe desfavorable por parte del Estado a su construcción, y lo último que sabemos es un compromiso que hubo en ese pleno del consejero Chano Franquis de hacer el trabajo desde el Gobierno de Canarias para subsanar esas dificultades para que el puerto se pueda construir. Por un lado, necesitamos pues esa declaración de obligación de servicio público en determinadas líneas, pero sin duda también si va a aumentar la conectividad, si va a aumentar las, si vamos a aumentar las líneas, pero luego carecemos de las infraestructuras portuarias para que puedan funcionar correctamente, porque sabemos que actualmente pues el puerto de los Cristianos se encuentra colapsado. Así que si me puede dar respuesta también a esta cuestión, se lo agradecería. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra el Grupo Socialista de Gomera, señor Ramos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor viceconsejero. Bueno, sin duda para La Gomera, El Hierro y La Palma, los puertos son fundamentales. Son prácticamente las puertas de entrada a nuestras casas, a nuestra isla. De ahí que para las conexiones, para el desarrollo socioeconómico de nuestras islas, es fundamental contar con esas diferentes y variadas conexiones, tanto al carecer de las aéreas, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, son escasas tanto en El Hierro como en La Gomera. Quizás en La Palma, pues al tener ese aeropuerto conexiones con otras naciones, pues hacer internacional, pues le facilita un poco más el desarrollo socioeconómico. Pero la verdad es que El Hierro y La Gomera estamos muy lastrados en ese sentido. Tenemos una herramienta fundamental que es nuestro REF, que establece que se financien actuaciones en puertos y aeropuertos de las islas no capitalinas, y también pues añade que se establezcan obligaciones de servicio público para las conexiones interinsulares. Es verdad, como decía usted, señor viceconsejero, que tenemos que pasar a la acción y lograr esa cobertura real para que esta OSP sea una realidad. Yo vengo de un municipio turístico, el municipio turístico por excelencia de la isla de La Gomera, que es Valle Gran Rey, y hasta hace poco contábamos con una conexión que la realizaba la naviera Armas, que nos unía directamente con el puerto de los Cristianos y que facilitaba mucho la vida de los residentes en Valle Gran Rey, así también como de los turistas. Yo sé que su consejería ha estado muy interesado en volver a restablecer esa línea. Me gustaría preguntarle que cómo van esas negociaciones y si han avanzado en busca de algún acuerdo, porque, le repito, es fundamental para nosotros, para aquellos que vivimos allí, no solo para recibir a los turistas, sino también hace hasta un bien social, porque muchos vecinos tienen que desplazarse por problemas de enfermedad y la verdad que les facilitaba muchísimo poder coger el barco. Y imagínense ustedes lo importante que es, que para mí me supone más tiempo venir desde Valle Gran Rey hasta este Parlamento que a lo mejor a un turista que viene a Tenerife e irse desde aquí a Alemania, que normalmente pues son tres horas y media de viaje. Para mí venir desde Valle Gran Rey hasta aquí, entre lo que es el trayecto en coche, barco y otra vez coche y las esperas, pues suponen hasta 4 y 5 horas. Para que se puedan hacer una idea de la magnitud que supone poder contar en Valle Gran Rey con una conexión directa con los Cristianos, y ya si es a su vez con otras islas como es con La Palma y El Hierro, pues facilita mucho más también esas relaciones comerciales que puedan haber entre las tres islas para comercializar nuestros productos, para crear un vínculo más unido también en ese turismo que nos diferencia del resto, que es el turismo de las Islas Verdes, que hemos apostado por un turismo de naturaleza. Veo que el tiempo está cero. Disculpe, señora presidenta, y muchas gracias por dejarme esos segunditos de más.
Gracias. Tiene la palabra, si podemos, Canarias, señor Marrero.
Sí, está claro que las obligaciones de servicio público vienen a sustituir de alguna manera carencias que hay dentro de la conectividad, pero también lo que significa el intento de igualación de derechos de la ciudadanía independientemente del lugar donde vivan las islas. Canarias en eso pues fue incluso avanzada respecto a Baleares, porque empezaron mucho antes las obligaciones de servicio público en Canarias que en Baleares, pero que no hemos llegado, después de tantos años, del 92 en adelante hasta ahora, a alcanzar el óptimo necesario. Es decir, los lugares donde los transportes no son rentables para las compañías, pues es complicado que haya oferta competitiva. Por tanto, tiene la obligación de cubrirlo desde lo que es la solidaridad de toda la ciudadanía con los lugares más alejados, con los lugares con escasa conectividad, etcétera. Muchas veces hacemos aquí declaraciones diversas, PNL, etcétera, como citaba el interviniente primero, y quedan en saco roto, ¿no? Se van por ahí, se olvidan y la gente sigue sufriendo, y yo creo que eso también nos desacredita ante la ciudadanía de determinadas islas cuando se hacen pues votaciones unánimes a favor de cuestiones que luego la gente un año y otro año más ven que no se soluciona en absoluto ese problema. Así como, por ejemplo, en conectividad aérea, yo creo que se ha mejorado bastante, aunque siga habiendo algunas carencias, porque aquí hemos oído con mucha frecuencia, por ejemplo, la conexión de La Gomera con Gran Canaria, reclamada en la época no solo de verano, sino de invierno, por parte de la agrupación socialista Gomera, o que Gran Canaria pues no supusiera sino poder ir por la mañana y volver por la tarde y no tener que hacer otra hora también por el horario que tenía. Por tanto, la obligación de regular precios, frecuencias, calidad y universalidad de derechos respecto a los usuarios en la cuestión del uso de la conectividad es fundamental. Y yo creo que también es fundamental para el desarrollo económico y para contribuir más a la movilidad en condiciones de igualdad de toda la gente de las islas, ¿no? Por tanto, los transportes que no son rentables, pero que son socialmente demandados, tienen que de alguna manera ser suplidos por las administraciones públicas, y yo le pediría a la consejería que en la medida de lo posible, pues cuanto antes termine ese estudio y se le envíe al ministerio correspondiente para que actúe en consecuencia y la ciudadanía del Hierro, de manera especial en este caso, porque hasta 2012 había conectividad Hierro-La Palma-La Gomera. Yo recuerdo de coger en alguna ocasión ese barco, pero ahora solo hay entre La Gomera y La Palma. El Hierro ha quedado excluido de esa conexión. Por tanto, yo creo que es urgente. Y además, los palmeros en el Hierro y la gente palmera en el Hierro, pues, por cuestiones económicas y por otro tipo de cuestiones de lazos culturales, pues llevan mucho tiempo también instaurado, con lo cual la relación tendría que facilitarse muchísimo más. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Por Nueva Canaria, señor
Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor viceconsejero, ha habido muchísimos debates sobre esta cuestión y sobre el concepto de la conectividad como un elemento fundamental, esencial en un territorio fragmentado como el nuestro, y de manera muy especial en las islas occidentales, y de manera muy especial, además, profundizando si hablamos precisamente de la isla del Hierro. Tenía ocasión recientemente de viajar, en este caso en avión, y ciertamente, como no salieras de allí a las 4:00 de la tarde, pues ya te tocaba quedarte en este caso. Pero hablamos de la OSP, la obligación de servicio público en este caso marítima. Una cuestión, señor viceconsejero, si hubiera tiempo, nos pudiera anunciar un poco en qué situación, si está definitivamente solventado la obligación de servicio público marítima que vencía después de la prórroga de 2 años, en este caso la del Hierro con la isla de Tenerife, que creo que había un anuncio del Gobierno que se iba a garantizar y que antes del 19 de noviembre, por vía de urgencia, iba a resolverse, a ver si eso está definitivamente resuelto. Sí me parece sorprendente lo que ha planteado, porque además de todas esas PNLs, que en ocasiones pues van saltando de una legislatura a otra, en el mes de febrero de este año había un anuncio por parte del consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno, una presentación conjuntamente con la presidenta del Cabildo Insular del Hierro, doña Belén Allende, donde anunciaba y presentaba un informe que viabilizaba y que justificaba la necesidad y la importancia de esta creación de esta OSP en ese corredor marítimo entre La Palma, Gomera y El Hierro. Es más, en el mes de abril el propio consejero de Obras Públicas planteaba su visita a las distintas instancias europeas para impulsar, justificar y explicar la necesidad de la creación de las mismas, porque evidentemente el trámite final de aprobación terminaba en esa instancia. Por tanto, conocer ahora que realmente pues hay que iniciar otro tipo de estudios, procedimientos, me resulta sorprendente, ¿no? Porque la poca solvencia de aquel informe, estudio, o si había un desconocimiento por parte de la consejería en su momento de que había que desarrollar unos trabajos previos o con posterioridad y que no se han ejecutado. Me gustaría que explicara un poco esta cuestión. Y luego un elemento para nosotros esencial. Nosotros desde Nueva Canaria defendemos esta OSP. Somos conscientes que, digamos, la demanda es un elemento fundamental a la hora de establecer obligaciones de servicio público. No solo la oferta, sino también la demanda, si existiera. Cierto es que es una demanda escasa, pero claro, las demandas se incentivan o desincentivan en función de si se van introduciendo posibilidades para que la gente las utilice. Si no, buscará alternativas, las alternativas únicas que son las existentes. Y sobre todo porque creo que refleja, como ninguna otra cosa, esa visión metropolitana que todavía tenemos en ocasiones de, bueno, si usted quiere desplazarse de un sitio a otro, vaya del Hierro a Tenerife y luego de Tenerife a La Palma, ¿no? Y creo que si queremos avanzar como una Canaria realmente única, conectada, aunque estemos separados por el mar, ir creando todos los corredores posibles y, evidentemente, esta OSP, este corredor marítimo, creo que puede profundizar ahí.
Gracias, señor Quintero.
Muchas gracias, señora presidenta. También desearle la pronta recuperación al consejero, como darle la bienvenida a don Gustavo Santana, viceconsejero, a esta comisión, y agradecerle que pueda estar aquí. Evidentemente, el transporte es un elemento cohesionador, más en una tierra como las Canarias, que está fragmentada. Si hablamos de la Isla del Hierro, como la ha traído la comparecencia del compañero del Partido Popular, de esta OSP llamada Islas Verdes, que se ha planteado en innumerables ocasiones, y que hay que recordar que ya tiempo atrás, en mucha época pasada, el Hierro se conectaba con La Palma, Transmediterránea, Ciudad de Laguna, aquel barco que muchos cogimos. Yo era bastante joven, sigo siendo joven, pero lo era, que muchos cogimos y nos íbamos a La Palma, que conectaba. Más tarde, Transmediterránea, cuando se va, deja de conectar el Hierro con La Palma, seguíamos conectando con La Gomera. Es verdad que Naviera Armas retoma una conexión semanal con La Palma, dos, incluso llega a tomar dos conexiones semanales, pero también las abandona Armas. Y a partir del 2012 no tenemos conexión con La Palma, bueno, un poco antes, y tampoco con La Gomera, cuando la OSP se instaura, que estaba declarada la OSP, pero lo que se hace es el contrato de OSP con Tenerife y el Hierro, Tenerife Cristiano, ya se deja de también vincular el Hierro con La Gomera. Con lo cual, yo creo que es a partir del 2012 también cuando se entiende que esta necesidad es mucho mayor. Aparte de los beneficios de que pueda ser libre competencia, como todos sabemos, yo creo que lo primero es declarar la OSP, que Europa autorice la OSP, para después también hacer los informes de estudios de viabilidad, de libre competencia o de hacer un contrato, porque una OSP es una declaración y después hay que hacer un contrato si en verdad no tenemos libre competencia. Y sería lo fundamental. A mí sí me gustaría decir que, evidentemente, yo creo que es primordial para Isla del Hierro, es la menos comunicaciones marítimas que tiene. Aquí se ha dicho por el portavoz del Partido Popular, solo 6 conexiones a la semana. Evidentemente, la conexión con Tenerife, que seguramente se mejorará en un futuro, ese contrato de OSP. Pero yo creo que los lazos históricos con La Palma, que han sido históricos, y con La Gomera, la relación directa con La Gomera es fundamental para que primero Europa apruebe una OSP y después, a partir de ahí, yo creo que van los siguientes pasos. Los pasos de si se puede hacer libre competencia y si no, pues buscar la financiación, que puede ser europea, estatal exclusivamente de la comunidad autónoma, para que salga el contrato. A mí sí me gustaría también saber, porque si tenía conocimiento también, lo ha dicho el portavoz de Nueva Canaria, que si hubiera que Europa, en la reunión que se tuvo con Europa, no ve con malos ojos una declaración de OSP. Hay que hacer el informe, evidentemente, y plantearlo. En este caso es el Estado el que tiene la competencia de plantearlo, pero sí también tiene información, si usted la conoce, señor viceconsejero, de que Europa no ve con malos ojos, en la reunión que se tuvo en Bruselas, no ve con malos ojos el Estado OSP, aparte porque también incluso se había justificado que los productos incluso de exportación agrícola podrían salir a La Palma, incluso de La Gomera a La Palma, porque también tenemos una vía de salida directamente al territorio peninsular desde La Palma y podríamos exportar e importar los productos y también abarataríamos la cesta de la compra con esta conexión también de la isla de La Gomera y la isla de La Palma, porque habría más competencias, ¿no? Y bueno, en realidad yo creo que es fundamental, agradecer la explicación, pero sí me gustaría saber ese detalle, no sé si, imagino que sí, si Europa conoce que tiene el visto bueno y el trámite del Ministerio, ¿cómo está exactamente ahora?
Gracias, señor Quintero. Por el Grupo Socialista, señor Martínez.
Buenos días, presidente, muchas gracias. Bienvenido, viceconsejero. Yo la primera intervención, las primeras palabras, yo creo que es para aprender. Yo creo que los que estamos todos los diputados, el trabajo que conlleva una PNL, y después yo creo que debemos aprender que aunque estando en el gobierno, le pasó a Coalición Canaria, habrá que hacer un seguimiento a las PNL para que el gobierno la ejecute. 12 años han tenido que pasar, del 2007 ahora, para que se dé el primer paso para declarar obligación de servicio público estas líneas tan importantes. Yo creo que es de vital importancia y desde el Partido Socialista lo tenemos claro, de que la única manera de crear región y sentirnos como un territorio unido es a través de las conexiones marítimas y aéreas. Y por lo tanto es necesario impulsar que estas infraestructuras o estas obligaciones de servicio público se desarrollen inmediatamente. Yo felicito al viceconsejero en esta situación porque están trabajando en ello y lo más que le pediría es que tome todas las medidas a la mayor urgencia posible para llevarlas a cabo. Está claro que es una necesidad y el desarrollo económico y social de esos territorios, como son las islas más alejadas, como puede ser el Hierro, que ya aquí varios compañeros lo han dicho, es necesario que esto sea de carácter urgente. Y ya también incluso en el Parlamento sufrimos ese aislamiento de la isla del Hierro, porque no llegan antes de las 10 de la mañana nunca, porque no hay infraestructura aérea que les permita llegar a una hora más temprana. Por lo tanto, ahí también vemos la necesidad de aumentar las conexiones con estos territorios. Yo, sin más, pues desearle y solicitarle al viceconsejero que agilice estos trámites y que obtengamos la obligación de servicio público de estas líneas lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el grupo solicitante por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad que estoy de acuerdo en pasar del debate a la acción. Pero desde luego también es complicado cuando estamos observando que presentamos PNL, no solo con estas cuestiones, sino con diversas cuestiones que interesan a los vecinos, ciudadanos, diferentes islas, y al final quedan en papel mojado, ¿no? Yo creo que es una cuestión que tenemos que estudiar y buscar la fórmula para que las acciones que se acuerdan en este Parlamento se les lleve un seguimiento y sean realizables, por lo menos que sepamos que no son realizables por cuestiones económicas o por cuestiones financieras, pero desde luego que no se pierdan en el olvido, porque al final caemos por un lado en que los propios diputados que trabajamos en esta Cámara durante muchos años, pues vemos que hay un montón de cuestiones que quedan ahí en el olvido, y después la ciudadanía efectivamente pues al final pues se queda defraudada, ¿no? Porque al final hay un montón de cuestiones que se presentan y que se trabajan. En este caso hablamos de, en la Isla del Hierro, pues un señor, Ignacio, que se dedica y recoge más de 3.000 firmas y arranca con esa iniciativa, y resulta que es que esto lleva ahí desde el año 2007, como bien decía el viceconsejero, ¿no? Por tanto, yo sí que le pido que esto hay que darle un impulso, no solo por los herreños, sino por los de La Gomera, por los palmeros y por todos los canarios que piensan que efectivamente el mar tiene que unirnos y no separarnos, ¿no? Me sorprende, y la verdad que me interesa también muchísimo, muchísimo, que no haya iniciado ningún tipo de expediente, y esto desde luego me causa sorpresa, y sobre todo que no figuren como líneas básicas, pues me decepciona pues muchísimo, ¿no? Porque esto es una cuestión que no es nueva de ahora, no es algo que me haya inventado yo, sino que ya pues muchos compañeros y muchos de ustedes lo han escuchado aquí durante muchísimos y muchísimos años, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que eso es una cuestión que tenemos que trabajar. Mira, el 13 de febrero del 2019, este mismo año, tuvo lugar en el Cabildo del Hierro una reunión de la Comisión de Transportes, y ahí estuvo presente el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que era también consejero del Gobierno de Transporte, del Gobierno, y llevaba el área de transporte, y llevaron un consultor, llevaron a Germán Blanco, que estuvo allí, y presentaron un informe donde avalaba la viabilidad de esta OSP, ¿no? Esa reunión fue en el mes de febrero-marzo, es verdad, previas a las elecciones, incluso pues allí se hablaba de que se iban a poner esa conexión prácticamente en el mes de mayo-junio, después de las elecciones, por supuesto, en marcha, ¿no? Y la verdad que me sorprende porque, bueno, en aquella reunión, Coalición Canaria, la Agrupación Hierro Independiente, pues manifestaban efectivamente que eso era una realidad y que estaba ahí ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y me quedo sorprendido cuando me dicen que ni siquiera se ha arrancado ningún tipo de estudio, ¿no? En esa comisión el objetivo fue presentar ese informe, y ese informe justificaba la necesidad de implantar pues una línea de obligación de servicio público que unía el Hierro con La Gomera y con la isla de La Palma, con un segundo ferry, garantizando un nuevo esquema de conectividad para conseguir un desarrollo armónico en la región mediante un concurso público y mediante esa OSP con fondos europeos, ¿no? Miren, la conexión marítima con La Palma y La Gomera es una reivindicación vieja y legítima de nuestra isla. Siempre ha existido una cordial relación de vecindad entre estas islas, donde ese vínculo se intensificó a partir de los años 70, sobre todo con la isla de La Palma,
como bien comentaba el compañero, cuando los palmeros, que fueron los precursores de la agricultura intensiva en el Valle del Golfo, acondicionaron las tierras de cultivo, bajaron tierra del Jorado, cavaron y construyeron pozos, redes de riego, e incluso llevaron los primeros plantones desde la isla de La Palma de Platanera. Con La Gomera también ha existido una buena conexión históricamente, porque era una isla de paso que nos tocaba, pues, entre el Hierro y Tenerife en todos los trayectos de ida y vuelta. Y aunque las relaciones comerciales no son importantes por ahora, sí tenemos un factor potencial importantísimo en cuanto al turismo que puede utilizar estas rutas, ¿no? Por supuesto que tenemos claro que estas rutas no son rentables y por supuesto que tenemos claro como gestores públicos que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. Y por ello incluso se planteaba incluso garantizar la conexión con la isla de La Palma a través de La Gomera, que ya estarán entrelazadas entre sí con 4 trayectos diarios. Así es, ese segundo ferry que saldría desde el Hierro iría a La Gomera, en La Gomera podríamos enlazar con La Palma y ese ferry seguiría en Tenerife, hasta Tenerife, permitiendo incluso que se ganaran en la isla del Hierro 2 ferries diarios a los cristianos y 1 diario hacia La Gomera, con un menor coste y con las rutas con más demanda. Según el consultor de transportes en aquella reunión, Germán Blanco y el Gobierno de Canarias, según las consultas que habían hecho a la Unión Europea, era bastante posible el argumento de esta segunda OSP por razones de conectividad y, sobre todo, por razones de carestía en la compra, donde no nos olvidemos que el Hierro es una de las islas con mayor carestía en la compra. Sin embargo, si no fuese posible esa vía, pues desde luego tenemos que estudiar otras vías, el Gobierno de Canarias, que permitan la conectividad de los pasajeros y mercancías con estas islas. No olvidemos que para nuestro sector agrícola la conexión con La Palma es fundamental, como puerto de salida también para península o el exterior, y puede ser una vía alternativa en caso de dificultades para conectar desde el Hierro con Tenerife. Por tanto, señor viceconsejero, desde la isla del Hierro le instamos a poner este asunto en primer orden en su agenda, porque como bien hemos comentado, no solo son los vínculos que unen estas 3 islas, sino también las necesidades para permitir el desarrollo de estas islas no capitalinas, ¿no? No permitamos que se condicionen las opciones de movilidad de los canarios que residen en estas islas, ni tampoco limitemos el potencial de desarrollo de la economía insular, ya defendido en ese eje transinsular de infraestructuras y transporte. Desde luego, si creamos la oferta, ya nos encargaremos los herreños de que la demanda y los gomeros y los palmeros de que haya demanda. Por tanto, hay que ponerlo en marcha. Ya hemos duplicado desde el año 2011 el número de pasajeros entre Tenerife y el Hierro. Por tanto, yo creo que esta oportunidad de poner en marcha líneas que unan y cohesionen estos 3 territorios es importantísimo y es una oportunidad que no podemos dejar perder. Abramos esa nueva ventana de desarrollo socioeconómico entre el Hierro, La Gomera y La Palma. Hay que estar, por supuesto, al Gobierno del Estado para que le dé agilidad a este proceso en Europa. Aunque, visto las declaraciones suyas, donde traslada que esto no se ha iniciado, a pesar de que sí lo habían manifestado la agrupación Herrera Independiente y Coalición Canaria en la isla del Hierro, pues, por supuesto, hay que poner esto a caminar ya. Miren, el informe de viabilidad que el Gobierno de Canarias presentó en aquel momento, le hablo a la legislatura pasada, hacía referencia a otros territorios como Escocia o incluso nombraba también a otros territorios como Azores, en los que se han instaurado líneas marítimas en similares circunstancias con contratos de servicios, de obligación de servicio público, involucrándose también la propia Administración y entendiendo esa Administración que es su obligación garantizar esos adecuados estándares de movilidad de sus ciudadanos de estas zonas periféricas que tienen derecho a alcanzar un desarrollo socioeconómico igual que el resto de sus conciudadanos. El propio informe o estudio ya matizaba y reconocía que las propias condiciones de las islas afectadas hacían imposible la consolidación de una línea que se demanda si no había una implicación del sector público mediante la declaración de esa OSP. Y por eso esta ha sido nuestra insistencia, ha sido la insistencia nuestra, de todos los compañeros anteriores, de vecinos de La Palma, de La Gomera, del Hierro, con el único objetivo de lograr que todos los canarios partamos de las mismas condiciones y que tengamos las mismas oportunidades, vivan donde viva. Nosotros también somos nos gustaría también que hubiera conexiones importantes con zonas, con pueblos aquí en Tenerife, nos ponemos a disposición con los de la aldea en Gran Canaria y con tantas y tantas personas y núcleos que demandan mejoras de comunicaciones. Y por eso nosotros de la Isla del Hierro queremos también que se posicionen y que ayuden a que tengamos las mismas oportunidades de movilidad que el resto de personas, ¿no? Esta ha sido nuestra insistencia y por eso ese ha sido el objetivo, lograr que todos los canarios partan de esas mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades. Hoy estamos hablando aquí de tener dos SP que nos van a comunicar no solo con Tenerife, sino también con las islas de La Gomera y La Palma, lo que se ha llamado ese triángulo de Islas Verdes. Y también, ya que nombraba el compañero, nos interesa que se ponga en marcha también esa OSP que une Tenerife con la Isla del Hierro, que tenía que haberse puesto en marcha ya hace bastante tiempo, que hemos estado prácticamente al límite, teniendo a los comerciantes, al sector turístico hostelero de la Isla del Hierro, con la soga al cuello, porque veían que el 22 de noviembre, finalizaba esa OSP, no habían publicado las reservas para poder acceder y veían como sus reservas turísticas caían. Afortunadamente el gobierno de Canarias lo ha pospuesto ahora para principios del mes de enero, pero tenemos que trabajar y trabajar rápido para lograr esa OSP, para que se puedan cargar esos horarios, esos trayectos y también lograr esta conexión entre las Islas Verdes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Cierra el gobierno con 10 minutos.
Ahora. Bueno, espero poder contestarle a todos o a algunos de las partes que han expuesto. En primer lugar, hay que decir que es en este ámbito, en las islas occidentales, donde, como ya hemos visto, hay mayor déficit de conectividad y donde menor impacto ha tenido la estrategia que se ha seguido desde el Gobierno de Canarias de el eje transinsular de transporte. Y por otra parte, hay que decir también que es la Isla del Hierro quizás la que más afectada se ha visto por este déficit de conectividad, que además ha llevado a la desertización demográfica y a la falta de cohesión social y el impulso económico que se necesita. Dicho esto, decir que, y picando de un poco de lo que han dicho cada uno, la posibilidad de OSP a nivel europeo, hay que decir que aquí es factible. De hecho, es el reglamento 3577 del año 92 en la Unión Europea el que faculta, el que legisla aspectos vinculados al cabotaje marítimo, y dentro de ello habla del cabotaje interinsular y dentro de ello la posibilidad de OSP para el transporte regular de pasajeros y mercancías, como es el caso que se ha ido. Respecto a las reuniones que se mantuvieron en el pasado gobierno, no tengo conocimiento. Entiendo que será por el tema de la financiación FEDER, y los programas FEDER tienen una serie de condicionantes. Y entre esa serie de condicionantes está el de auditar el dinero que se dan para esos programas FEDER. Eso es un proceso que también estamos realizando ahora y que antes no teníamos. Esto ha motivado que, de hecho, cuando se llegó al gobierno, que la OSP, que sí se recoge esta línea, esta necesidad básica entre los cristianos y el hierro, a fecha de agosto no se habían iniciado los procedimientos OSP, no estaban auditados, y lo que se ha tenido que sacar es una autorización provisional que fue concedida hace dos consejos de gobierno, creo que el día 14, la semana pasada o la anterior, y es hasta el 30 de junio del año 2020 para ir trabajando en poder sacar a contrato de obligación de servicio público con los estudios y valoraciones que requieren los fondos FEDER para poder ir a ellos. Si no, mientras tanto, va a ir con financiación propia de la comunidad autónoma, del gobierno, lo cual demuestra el compromiso con esta OSP, porque los deberes pues no estaban hechos y esto lleva bastante tiempo sacar un tipo de contrato de esta magnitud. Dicho esto, que ya está el tema de la autorización provisional y que se va hacia una OSP, cierto es, y si van al decreto 9/2009, que estas líneas que ustedes están proponiendo y que aquí se están hablando entre el Hierro, La Gomera y La Palma pues no están recogidas en el decreto 9/2009, que es una de las primeras cosas que tendríamos que tener recogidas para poder realizar esa, si no hay suficiencia de mercado, que probablemente es lo que pase aquí, pues poder ir a un contrato de obligación de servicio público. Y después, respecto a los análisis, puede haber ya aquí múltiples variantes, tantas como queramos. ¿Cómo hacemos ese tráfico a las Islas Verdes, pivotando sobre el Hierro, punto a punto, yendo a La Palma, regresando al Hierro, yendo a La Gomera, regresando al Hierro, triangulando algunas otras infraestructuras, como se ha mencionado aquí? No creo yo que hacer tampoco más infraestructuras mejore la conectividad, en el sentido de que lo que hay que tener es esas infraestructuras que tenemos bien gestionadas, con estas líneas establecidas, pero claro, todos esos estudios y ese tipo, esa tipología no viene definida. ¿Se puede estudiar una línea entre el Hierro y La Gomera? Y el Hierro y La Palma, me parece perfecto. Eso habrá que evaluarlo y contenerlo y recogerlo en la OSP para irlo. Aparte de eso, después hay que estudiar diferentes tipos de parámetros. En primer lugar, el número de pasajeros, vehículos, carga. Estimar las demandas en este caso va a ser difícil. Analizar las infraestructuras portuarias, ver si tienen cabida al buque tipo. No es cuestión baladí definir el tipo de buque que vamos a querer para esa línea. También habrá que definir los costes que va a tener ese buque. En función de eso habrá que ver la compensación al déficit que se llega según la OSP. O sea, hay deberes que hacer y, como ya he dicho, la labor en la que nos encontramos ahora es estudiando estas diferentes posibles conexiones y su inclusión en el decreto para que quepa la obligación de servicio público. Yo no sé si había algo más. Bueno, creo que
listo, gracias. Seguimos con el orden del día, pasamos a la pregunta de la señora diputada Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el estado del proyecto de la instalación de los pantanales del Cotillo, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor viceconsejero. Esta pregunta está registrada ya desde hace un tiempo y, bueno, es muy sencilla. La finalidad no era otra que saber el estado en el que se encuentra lo que es la instalación de los pantalones en el pueblo del Cotillo. Es un tema en el que hemos venido insistiendo los diputados por Fuerteventura desde la legislatura pasada, junto al presidente de la cofradía. Dicho proyecto fue encargado en la pasada legislatura, como he dicho, se sacó la licitación, se le asignó un presupuesto y hemos podido saber que estos días se ha sacado de adjudicación. Por tanto, nos gustaría saber los plazos que hay previstos y las fases que quedan a partir de ahora hasta que se pueda proceder a su uso de manera inmediata. También quisiera trasladarle una petición que ha hecho desde un inicio el presidente de esa cofradía, que es tener una reunión previa a la instalación con el sector profesional de la zona para saber cómo deben ir colocados, acordar las zonas de atraque y que no queden arrinconados, como ha pasado cuando se ha hecho en otros puertos. Y en esa reunión creen fundamental que esté el consejero, que esté usted y el señor Acevedo, que es el que ha llevado desde un inicio pues todo el procedimiento, y la empresa adjudicataria en la que los va a colocar. Otro asunto importantísimo es que, una vez colocados, pues es fundamental que se amplíe el servicio de seguridad y vigilancia a las 24 horas, porque, como sabe, ahora mismo solo es de 10 horas y, una vez colocados, pues será más fácil el acceso a todos estos barcos y están realmente preocupados por este asunto. Nos gustaría saber si puede comprometerse a ello para la tranquilidad de los pescadores. También queríamos plantearles que, cuando se hagan actuaciones y se creen esos consejos ejecutivos, que si es posible que estén representadas también las cofradías, porque creemos que sería un tema realmente práctico, se evitarían problemas sobrevenidos, porque entre todas las partes siempre se va a llevar a un mejor resultado. Nos gustaría saber si es posible y cuál es su opinión al respecto de que pudieran tener representación en esos consejos ejecutivos. Por otra parte, en algunos puertos, como saben, también existen problemas cuando sacan un barco por cualquier motivo y a veces se encuentran con el contratiempo de que puertos lo ocupa con otro barco, con todos los trámites que eso lleva y ese contratiempo para los pescadores, se les crean problemas y es el sector que debemos priorizar en ese tipo de actuaciones. Para solventar esto, pues la cofradía, mediante su presidente, lo que propone es que se firme un documento en el que se le permita gestionar las líneas de atraque de los profesionales y que no se vean perjudicados siempre interrumpida su actividad por esos inconvenientes hasta que logran resolverlo. Nos gustaría saber si es posible y qué opina al respecto también. Y ya aprovechando que estamos hablando del refugio del Cotillo y como pues no es fácil entre tantos diputados que lleguemos aquí con nuestras iniciativas para poderlas defender, nos gustaría también plantearle unos asuntos pendientes, pero ya iniciados para este puerto. Queda pendiente lo que es el dragado. Siempre se pidió que se hiciera antes de la colocación de los pantalanes, pero bueno, por distintos motivos no se pudo hacer. Queda pendiente y es absolutamente necesario. También queda pendiente lo que es la rampa y la mejora del varadero, que son fundamentales para ese refugio. Y en cuanto a la lonja, la cofradía presentó en Puertos Canarios un proyecto básico para acondicionarla y también nos gustaría saber cuáles son sus previsiones al respecto, ya que no hemos visto reflejado en los presupuestos ninguna partida específica para todas estas actuaciones que le he comentado. Y por eso ellos están realmente preocupados y quisieran saber pues qué piensa la consejería de todos estos asuntos. Muchas gracias.
Gracias. Tengo la palabra, señor.
Bueno, respecto al estado del proyecto de instalación de los pantalanes del Cotillo, hay que decir que este proyecto fue adjudicado el pasado 12 de noviembre a la empresa DDI, a la que se le ha comunicado tal adjudicación, y que el plazo de ejecución será de 5 meses. La obra son 3 líneas de pantalanes flotantes. El primero de ellos se ubicará en el lado más abrigado, pegado al Roque de la Mar. Tendrá 14 amarres y 8 fingers para trabajo de los pescadores. El segundo pantalán estará compuesto de 2 partes, la primera de 16 metros y 6 amarres, y después otros 4 amarres más en la extensión. Después hay otra derivación de este pantalán y se construyen otros 6 por cada lado de este, con fingers. Y después está el tercero, que está pegado más a la costa, donde se van a instalar 13 pantalanes. Dicho esto, decir que respecto a esta instalación portuaria, es una instalación portuaria pesquera. Y como se suele proceder en Puertos Canarios, que es el ente que está gestionando esta infraestructura, para este y para todos los puertos, es que es la infraestructura pesquera, eminentemente, es la cofradía quien gestiona ese pantalán que tiene. Son los primeros con los que se van a hablar. Y ya son los presidentes de las cofradías el que, pues, en función de las loras, manga del barco, ubica, porque ellos pues tienen su forma de organizarse. Respecto al tema de la seguridad, decir que estaba gestionándose, creo, esto tendría que construir la renovación del contrato de seguro, de seguridad privada. Si el tema está como cuando tuve yo la responsabilidad en Puertos Canarios, es igual, este puerto estaba incluido en esta seguridad, habrá que comprobarlo. Respecto al tema de la representación de las cofradías en los consejos asesores y de administración en Puertos Canarios, ya, de hecho, es así. Va el presidente de las cofradías regionales. Lo de las líneas de atraque que ha apuntado, pues como le dije al inicio, son ellos los que organizan cómo atracan las diferentes listas terceras que van en esa en ese pantalán. Y respecto al resto de proyectos de dragado, rampa y demás, tengo conocimiento. De hecho, este proyecto y las instrucciones de que en el año 2016, cuando estábamos ahí al frente del gobierno, se hiciera, y estaba en octubre del 2016, ha tardado un tiempo en poderse ejecutar, pero lo que consideraron los servicios técnicos es realizar estos tres tipos de actuaciones. Por una parte, pantalanes, que era la necesidad, después el dragado y la rampa ya en estudio con las cofradías de pescadores para ver el exceso.
Gracias. Pasamos a la última pregunta porque...
Perdón, no me...
Ah, perdón, sí, un minuto 35 te queda. Ahí. Ahí tienes.
Gracias, presidenta. Solo para unas aclaraciones. Los consejos en los que ellos participan, las mesas en las que participan hasta ahora, no es el consejo ejecutivo cuando van ya a ejecutarse una actuación y una obra. Es en esa en la que ellos nos han pedido que les traslademos que si podía ser posible que estuviese siempre el sector en la zona afectada. Y en otro orden de cosas, en cuanto al contrato que me ha dicho que habría que revisar, insisto en que si es posible y lo revisa, si va a asumir esas 24 horas y lo va a ampliar. Ahora.
Bueno, respecto a la representación de en lo que son los órganos como el Consejo de Administración y el Consejo Asesor de Puertos Canarios, viene reglada por los estatutos. Esa especie de consejo de para hacer las obras que se hacen en cada uno de los puertos es una actividad habitual que suelen hacer los directores técnicos y los jefes de explotación de cada provincia. Suelen reunirse con las cofradías de pescadores, como no pueden ser de otra manera, pero también con otros usuarios en otros puertos. En el caso de la instalación del Cotillo es eminentemente pesquera, pero en otras en que tengan embarcaciones de recreo suelen tener reuniones con todas las partes. Dotar eso de cierta formalidad administrativa, yo creo que por ahora se van recogiendo, se mantienen reuniones en cada uno de los puertos. Tenga en cuenta también que Puertos Canarios gestiona en torno a 36, 40 instalaciones portuarias, que no son pocas, con dos jefes de explotación, tanto en la provincia oriental como en la occidental, y que tienen diferentes necesidades en cada una de ellas. Esto se suele recoger, este tipo de acciones, en el plan de empresa que se aprobó en el anterior mandato del año 2017 a 2020, donde recoge este tipo de actuaciones. Respecto al tema de seguridad, pues habrá que comprobarlo si lo contienen y hablar con la gerencia de ese ente.
Gracias. Vamos a la última pregunta, porque la que era tercera ha pedido la compañera Melody Mendoza aplazarla, así que vamos con la última.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor viceconsejero. Sumarme a desearle una pronta recuperación al consejero, al señor Franqui. Bueno, mi pregunta es clara. Después de casi dos décadas, 20 años de discusión de las instituciones lanzaroteñas de cuál era el proyecto más adecuado a esa ampliación del puerto de Playa Blanca, por fin, desde hace ya unos años, se comienza la obra. También las dificultades de la licitación del contrato de adjudicación, que también se había envuelto por algún recurso de alguna empresa que no quedó ganadora en ese concurso, pues dificultó el inicio de las obras. Luego, la comprensión por parte del Gobierno de Canarias de que había de alguna forma hacerle ver e entender a la obra, a la contrata, a la empresa, que los cajones, los casi 13 cajones o 13 cajones que tenían que construirse, que se hiciera físicamente en Lanzarote, porque era gran parte de la inversión económica de la ampliación, era la construcción de esos cajones y, por lo tanto, una inyección económica a la economía insular de Lanzarote, y también se consiguió. Y hoy por fin vemos que el puerto ya tiene prácticamente definida su estructura. La pregunta es cómo va la ejecución, qué tiempo tenemos de licitación para finalizar, para inaugurar esa obra, que implica que el puerto con mayor capacidad de movimientos, de pasajeros, de vehículos, junto con el de Corralejo, y si sumamos el eje La Graciosa, Órsola, Playa Blanca, Corralejo, pues uno de los ejes que más movimientos tiene, y que era necesario que esta inversión de más de 40 millones de euros de fondos prácticamente de Europa pues tuviera una ejecución rápida, ¿no? En el año 19 el presupuesto del gobierno contemplaba 17 millones de euros, en este presupuesto del 2020 se contemplan unos 10 millones, no sé si será suficiente, qué tiempo tenemos para finalizar, y le traslado también una inquietud del Ayuntamiento de Yaiza, que si va a ser posible que la Consejería de Obras Públicas también haga una adaptación con la avenida de las Canarias, que es la avenida que conecta con el puerto, con el muelle, para facilitar que no se abra un puerto sin tener las medidas oportunas de evitar la congestión de los vehículos, ¿no? Dicho eso, también soy consciente de que estamos viviendo otro momento, otro tiempo, donde todas las obras, las grandes infraestructuras planificadas en Canarias deben contemplar una revisión. Estamos, como se ha dicho en otras ocasiones, en una declaración de emergencia climática y, por lo tanto, esa lupa, esa visión tiene que estar presente en todos los proyectos que su consejería está afrontando y tendrá que haber una discusión y una revisión de todos los proyectos. Yo, sin más, desearle la mejor de la suerte y esperar que me conteste básicamente a esas dos preguntas. ¿Cómo va la ejecución? ¿Cuál es el tiempo que tiene estimado la consejería para la finalización? Y si contempla, si le consta, esa petición del Ayuntamiento de Yaiza para que la conexión a la avenida también la asuma a la Consejería de Obras Públicas y Transporte. Gracias.
Tiene la palabra.
Respecto a la obra de Playa Blanca, hay que decir que la valoración que se hace desde la Consejería es positiva. Positiva porque se está desarrollando según los plazos y según el calendario previsto en el proyecto, que era de 48 meses. De hecho, ya si uno se acerca a ese puerto, los trabajos ya están bastante avanzados. Los 16 cajones, 13 en lo que es la zona exterior del muelle, la zona de abrigo, y 3 en la zona de unión, ya están puestos, ya están en fase de relleno. Quedará pues ya obras de poner, colocar espaldón, etcétera, etcétera. Respecto al índice de ejecución, decir que está ejecutado el 58,4% del presupuesto y que suponen en torno a 24,1 millones de euros y que los trabajos del relleno están completos al 80%. La programación de las obras dice que iba a finalizar en el año noviembre del 2021, creo. Va bastante bien la obra, no creo que haya ningún problema. Respecto a la otra pregunta que me hizo llegar sobre la petición del Ayuntamiento de Yaiza, no tengo constancia. Entiendo que al ser un puerto de interés regional del Grupo 1, ese enlace con las vías de interés regional debiera de estar contemplado y habrá que trabajar, pero no tengo conocimiento de esta petición que usted menciona del Ayuntamiento de Yaiza.
Me queda 1:33.
No, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente insistir en esto último, pues sí que su consejería debería ser proactiva en este sentido y cuanto antes las dos administraciones ponerse de acuerdo para solventar esa situación. Nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias a todas y a todos. Se levanta la sesión y buen fin de semana. Bueno.